días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es miércoles y recuerda a todo el mundo que cuando quede un cuartito de hora, más o menos, para que acabe esta hora, vamos a recibir en este estudio, en la sección Libros por un tubo, a nuestro ganador de los microrrelatos, del concurso de microrrelatos del mes de mayo. Y ya va a ser el último de los ganadores porque este mes empieza la gran final. Es decir, entre todos los ganadores, entre los ganadores de cada mes, se abre la gran final. Van a participar durante este mes de junio y el mes de julio. Ya daremos el nombre del ganador absoluto, que tiene un premio importante, ni más ni menos que editar un libro. Tiene un año de plazo para escribirlo y luego la editorial Bubok pues pondrá ese libro en circulación, así que estamos hablando de algo importante. Pero antes de eso, abrimos nuestra tertulia de mediodía hoy con Pedro Mansilla y con Jaime González. En nada, en unos minutos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Per Se Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Per Se Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Per Se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Así, 12 y 11 minutos del mediodía, abrimos nuestra tertulia con Jaime González. Muy buenas, Jaime.
Muy buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Pedro Mansilla, ¿qué tal?
Buenos días, Eli, encantado de estar aquí con
vosotros. Bueno, lo mismo te digo yo. Bueno, encantadísima de que vengáis a comentar esta actualidad que, fijaos, hoy pasa por muchísimos temas que tienen que ver pues con la economía, con costumbres, con usos, con nuestros dineros, con hipoteca, en fin, hay variedad de temas. Pero voy a empezar por uno, porque nos toca muy de cerca en este programa. Es un tema que hoy saca, que publica el ABC, y que nosotros ya hemos tratado esta semana con los oyentes, y además lo hemos hecho un par de días porque el tema daba mucho de sí. Nosotros lo sacamos a raíz de miembros de este equipo que tienen hijos pequeños en edad escolar, y que de pronto veíamos que se traían unos manejos con los grupos de WhatsApp impresionantes a cuenta del regalo al profesor. Yo desconocía esto completamente porque yo ya afortunadamente no tengo hijos en edad escolar, ya han crecido un poquito, pero claro, me quedé espantada cuando vi que por la regla del 44 hay que hacerle ya un regalo sí o sí al profesor o a los profesores, porque aquí luego ya se abre el abanico de turno, y que cada madre o cada padre ponen un dinero. Bueno, hasta ahí puede ser relativo, yo qué sé. Pero claro, es que hay casos donde la gente pone 20 euros, se le regala al profesor, a la profesora de turno, bolsas de marca, manicuras francesas, estancias en spa. Hoy el ABC publica este reportaje, La moda de los regalos de padres a profesores, peloteo o cariño, y explica muy bien cómo suele haber un padre que toma la iniciativa, hace una propuesta en el grupo de WhatsApp, y ahí empiezan los follones. Madres que dicen que el regalo que se ha elegido es una porquería, otros que quieren poner más dinero, otros que se niegan a poner y son apartados, sufren bullying por parte de los padres. ¿Nos estamos volviendo completamente locos, Pedro? ¿Qué es mi opinión?
Habría que diferenciar un acto, digamos, no calculado, un acto inocente, en el que un año en el que un profesor ha tenido una enfermedad o ha tenido un problema, los alumnos se vuelquen con él y de alguna manera reconozcan su esfuerzo o le hagan, digamos, un tipo de compensación muy excepcional. Ahora, como norma general, poner de moda que a los profesores, los padres de los alumnos les regalan un bolso de marca, a mí eso me suena a barbaridad, que proviene de esa nueva línea ideológica que está llenando nuestra cabeza de hojalata, que no sé si son las redes sociales, si son las N manipulaciones o N versiones de películas de Hollywood, porque no sé de dónde puede haber salido una bobada de este tamaño.
Pues fíjate lo que cuenta el ABC. Viajes de 2 días con la pareja, un bono de fin de semana en un spa, cestas de vinos y de delicatessen, pulseras y collares personalizados. Por lo visto ya existe como una especie de código de obligado cumplimiento que no deja además opción a la negativa, ¿eh? O sea, es decir, o se pone el dinero a escote o automáticamente los padres, y lo que es peor, el niño acaba estigmatizado. El otro día recibíamos la llamada de un oyente que nos decía que ella se había negado en completamente a poner 20 euros por cada niño para hacer el regalo del profesor. El regalo, por lo visto, era una pulsera con el nombre de todos los niños, una pulsera de plata, de firma, por supuesto. Bueno, pues a su niño no le habían puesto la pulsera. Claro, esto es una especie de chantaje porque el niño, a la hora de la verdad, no tiene la culpa, pero sigue siendo una víctima.
Yo creo que no hay ningún motivo objetivo para hacerle ningún regalo al profesor. Se le puede hacer un regalo a la persona, es decir, si contrae matrimonio, si, no sé.
Si tiene un niño.
Si ha tenido una enfermedad, ha pasado por...
Sí. dentro del código de valores que nos damos en las sociedades educadas, pues naturalmente uno sabe perfectamente distinguir cuando hay que hacerle a una persona un regalo porque hay una fecha señalada, o cuando hay que hacerle un regalo, como parece el caso, simplemente porque es el profesor. Pero fíjate, yo creo que aquí la responsabilidad están los profesores y en el centro. Es decir, ellos, los profesores, serían los primeros que deberían cortar con esta moda.
Fíjate, me estaba contando Juanjo Ceballos, el profesor universitario, en su universidad hay un código que prohíbe al profesor aceptar regalos de una determinada cuantía, porque una cosa es que los niños le hagan un dibujito al profesor a fin de curso, o que, yo qué sé, que le regalen una camiseta con todas las manitas estampadas, por ejemplo, pero ya a partir de ahí...
Deberían ser ellos, en primer lugar, porque ellos como profesores deberían ser conscientes de que efectivamente ellos tienen una responsabilidad, la responsabilidad de educar y la responsabilidad de valorar el resultado académico de las criaturas. Bueno, yo creo que cuando algo se puede prestar a equívoco, es decir, que alguien pueda pensar que por el hecho de recibir un regalo de una manera u otra, este profesor puede tener la obligación, la tentación o lo que fuere de corresponder valorando las notas de una determinada manera en función del regalo, para evitar eso, que yo creo que la mayoría de los profesores efectivamente no entrarían en ese juego de intereses creados, lo que hay que hacer es que por parte de los profesores y por parte del centro académico correspondiente se prohíba de manera taxativa que los profesores de un colegio determinado reciban ningún tipo de regalos por parte de los padres de los alumnos.
Además, ahora que cada vez somos más partidarios de que haya una línea constante de comunicación entre los colegios, los profesores y, digamos, la asociación de padres de los niños, probablemente muy influidos además por una moda que viene de Estados Unidos, donde esto nos lleva muchísima ventaja, en la que no recuerdo ahora mismo exactamente qué película es, pero recuerdo el drama de que justamente una de las personas más dominantes de esa asociación de padres de los alumnos tiene un nivel de connivencia de tal calibre con la dirección del colegio y con los profesores que de alguna manera casi ella determina qué niño va bien vestido, qué niño va mal vestido, qué niño le gusta que estuviese en esa aula, qué niño. Entonces, en ese sentido entiendo el peligro de un regalo que es un regalo casi institucional, es decir, que se lo regalan todos los niños a un profesor, porque otra cosa evidentemente que ya hemos superado es lo de que un padre le regale a un profesor un especial regalo porque quiere subir la nota o que apruebe al eso que nos parece absolutamente inmoral y que yo creo que ahora no practica nadie, igual está siendo muy sutilmente sustituido por esta nueva opción que lo que quiere decir es que determinadas personas que tienen como un cierto liderazgo no soportan la posibilidad de no ser ellas las que controlan cómo es el colegio o cómo son los profesores.
Bueno, yo ya lo he repetido estos días pasados en los que tratamos este tema con los oyentes. A cambio de ponerme a toda la comunidad educativa en contra, yo estoy completamente en contra de este tipo de prácticas, pero bueno.
Ver, pero Eli, yo creo que es que la inmensa totalidad de la comunidad educativa entiende perfectamente cuáles son nuestros argumentos. Yo insisto, es que corresponde a ellos negarse a recibir dinero. Y si hay alguno que efectivamente no lo entiende así, pues tiro la patata para arriba, tiro y pongo la responsabilidad en el centro educativo. El centro educativo, como en la mayoría de las empresas actualmente, hay un código ético que te impide recibir regalos, porque en la mayoría de los... es un código de buenas maneras, de buena conducta, un código ético. Hombre, siempre queda la discreción de uno saber lo que es un regalo normal. Por ejemplo, yo qué sé, un libro, que no pasa absolutamente nada, de regalos de mayor enjundia y consideración, que eso ya parece una suerte de cohecho. Estamos en una sociedad en donde a los políticos les exigimos, les ponemos el listón de la ética muy alto, y ahora resulta que hemos metido casi de soslayo una nueva forma social que consiste en que a los profesores de nuestros hijos hay que hacerles regalos por el hecho de ser profesores. Pues no, oiga, no.
Sobre todo hay algunas profesiones, efectivamente, la nuestra. Más lejos. Oye, tú no puedes aceptar regalos a cambio ni de entrevistas, ni de artículos, ni de escribir de una manera o de otra sobre una empresa o sobre una
porque
persona.
Porque se puede prestar al equívoco, claro, de que algunos entiendan que ahí hay una contraprestación. Yo te regalo, yo a ti te doy un, tú, yo te doy un trato de favor, tú me regalas. Bueno, pues uh-huh, es que en un profesor que al mismo tiempo que educa, valora y pone notas, pues esa relación regalo, uh-huh, valoración académica está estrechamente ligada. Es decir, luego serán muy honestos y la inmensa mayoría serán honestísimos, por supuesto. Pero para evitar cualquier sombra de sospecha, cualquier sombra de duda, mejor romper con una práctica que además me parece una gilipollez.
Bueno, por cierto, que estoy pensando mientras hablas, Jaime, que esos regalos luego es contribución en especie. Habrá que declararlo a Hacienda
en
encima, ¿no?
Hombre, si ahora ya sabemos que en las bodas...
De un bolso de 600 euros...
No,
oye,
no, pero ya sabemos, ahora la última noticia es que la agencia tributaria ahora va... por los restaurantes,
¿sí?,
donde se celebran ágapes de con motivo de bodas y prácticamente te hace una ficha de los asistentes a la boda de los regalos que se han hecho para los regalos que son en especie, pues naturalmente pasarlos por el aro fiscal y determinar objetivamente cuál es su valor, y ese valor naturalmente computa a efecto de haber recibido, pues eso, una suerte de donación en vida.
Pues fíjate, precisamente esa noticia la tenemos encima de la mesa. En este caso he cogido la que publica La Razón. Un ejército de agentes tributarios cerca al comercio, en claro, general, en busca de dinero negro. Por lo visto hay un despliegue masivo de inspectores de Hacienda que van visitando, sobre todo, comercios,
claro,
porque claro, hay es complicado controlar las cosas para que declaren correctamente sus ingresos, claro, y para ver si lo que están declarando corresponde con lo que habitualmente un comercio de esas características puede estar ingresando. O sea que cuidadito, sí, el que tiene comercio.
Por el concepto de donación. A mí la medida de la agencia tributaria me parece también un auténtico exceso, y que pone de manifiesto el afán y la voracidad recaudatoria de Hacienda. Pero, hombre, si efectivamente están haciendo eso con motivo de bodas, de los regalos que se reciben en las bodas, que por lo menos ahí sí que hay una razón de ser, ahí hay una justificación, regalo porque la fiesta es muy especial, porque la celebración tiene una relevancia especial. Bueno, pues si ahí van, ¿cómo no van a ir a los colegios pidiéndole a los profesores la lista de regalos recibidos?
Oye, perdona, pero si hay que declarar la fiesta de Navidad.
Por eso te digo.
Empresa. Entonces, claro, supongo que por la misma regla de tres habrá que declarar un viaje de un fin de semana a Torrevieja, Alicante. Digo yo, que te han regalado los alumnos, no lo sé. Hablabas del afán recaudatorio de Hacienda.
Eso sí.
Bueno, pues hay buena noticia al respecto, porque Hacienda, lo publica El Mundo hoy, descarta un impuesto, fíjate que hemos hablado en esta tertulia muchas veces de esto, para las pensiones. Es decir, sabemos que la seguridad social está en quiebra, que lo del dinero de las pensiones es un tema recurrente, pero porque no hay manera de que el círculo cuadre en este caso, y se habló mucho de la que no iba a haber más remedio que poner un impuesto a todo el mundo para poder pagar de ese dinero las pensiones. Bueno, pues Hacienda lo descarta y fía su futuro a la subida del salario mínimo interprofesional, al aumento del empleo y a la negociación política, que no sé yo si son tres patas capaces de sostener el taburete.
A mí la respuesta de Hacienda me parece un brindis al sol. ¿Qué quieres que te diga? Es como si una familia entra en problemas graves económicos y en lugar de decir vamos a tratar de ajustar nuestro nivel de gastos a los ingresos, sale el padre y dice no vamos a hacer nada porque ya saldrá el sol. Coño, y si no sale el sol, ¿qué pasa?
Ya.
Habrá que tomar algo. Vamos a ver, que no. A mí cuando dicen que descartan un impuesto, vamos a poner la realidad de la situación. 18.000 millones de euros de déficit cada año. Nos ha dicho el Tribunal de Cuentas, que es el que ha analizado, ha fiscalizado las cuentas de la Seguridad Social, que en los 10 últimos años se han perdido 100.000 millones de euros. ¡Ojo! 100.000 millones de euros. Ha dicho más. Ha dicho, hombre, y esto en una empresa sería situación de quiebra técnica. Como el Estado no puede quebrar por definición, simplemente ponemos ahí los datos con la recomendación de que se haga algo. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas, que hay que hacer algo. Y sale Hacienda diciendo, los impuestos no, pero no te dan alternativa. Y fíjate cuál es la respuesta. La respuesta de Hacienda es, habrá más empleo
subirá la cotización, subirá el salario, con el salario mínimo ya es suficiente.
Claro,
oiga,
ha subido,
pero si después de haber subido el salario mínimo seguimos perdiendo dinero en la seguridad social, la respuesta de Hacienda es, pues, el ejemplo que te he puesto antes, la típica familia que viene en poca de estrecheces y sale el padre de familia y dice, no vamos a hacer nada porque ya saldrá el sol. ¿Y si no sale el sol, querida ministra de Hacienda?
A mí me parece que esto es una de cal y otra de arena y sirva para compensar, puesto que si el Banco de España está dando noticias no a favor de los españoles, sino de 10 españoles, pues me parece genial que ahora Hacienda se ponga de parte de los 10 millones de españoles, no de los 10 españoles. Ajá. Un brindis al sol, por supuesto, pero lleno de generosidad, de buenas intenciones.
De cooperación.
Y de cooperación, palabra perfectamente colocada.
Ajá.
Yo creo que es un brindis al sol, pero un brindis al sol más necesario que nunca. ¿Cómo no va a creer la Hacienda española en que estamos en la senda de la recuperación? Eso sí que sería para echarnos a temblar todos.
Hombre, pero una cosa es confiar en la recuperación y otra cosa es que la recuperación esté ahí.
No, pero coger la noticia por el lado positivo. El lado positivo lo que hace es desmentir un rumor muy peligroso, que era vamos a tener que recurrir a llevar impuestos incluso a las pensiones.
Ajá.
Como eso crea una angustia y una inseguridad y un electoralismo muy peligroso de manipular, aunque en principio no estamos en periodo electoral, pues se dice justamente todo lo contrario.
O sea, Pedro, tú lo que recomiendas es que cuando la situación es complicada, cuando los datos están ahí, no vamos a tocarle las narices a la gente y lo que vamos a decirles es buenas palabras. Porque eso te provoca un subidón y una emoción de tal naturaleza que es muy bueno para las personas, pero el agujero, ¿cómo tapamos el agujero?
Pues habrá que taparlo. Pero...
O también decimos, ¿no? Y el agujero se tapará solo.
No, solo no. Pero me parece que la noticia lo que quiere hacer es marcar una línea política en virtud de la cual se promete, al menos, porque luego igual todo esto hay que retocarlo, se promete que las pensiones no serán gravadas con una recaudación.
No te dicen eso. Lo que te dicen es que los españoles tendremos que pagar de nuestro bolsillo un poquito más, un impuesto, para hacer frente las pensiones de nuestros mayores.
Que no sean los jubilados.
No, si los jubilados no van a ser, si somos los que estamos en activo. Los jubilados, esos son los que no les va a afectar en ningún caso. Es un impuesto añadido a los que ya tenemos para sufragar el derecho que tienen nuestros mayores a recibir la pensión que se han ganado trabajando.
Y la noticia es tan positiva que te dice que no tendremos que hacerlo.
Sí, ya. Pero al mismo tiempo que te dicen que no tendremos que hacerlo, resulta que cuando te están diciendo que no hay que hacerlo, este año, con crecimiento económico, el anterior con crecimiento económico y notable crecimiento económico, cada año hemos perdido 18.000 millones de euros.
No, pero los hemos perdido porque hay una burbuja demográfica
que hace que
más personas y con más derechos hayan necesitado...
Si yo no les quiero quitar derechos a nadie, yo lo que digo es que si la situación es de que cada año se pierden 18.000 millones de euros, algo tendremos que hacer.
Pues Jaime, volvamos al programa electoral del PP, creemos empleo.
Bueno, que es lo que ha dicho hoy lo que ha dicho Hacienda, coincide. Pues, no, como va a haber más empleo, pues mira, pues muy bien. ¿Y si no hay empleo? ¿Y si vienen otra vez una crisis? ¿Qué hacemos?
Pues justamente lo contrario de lo que estamos diciendo que no vamos a hacer.
Vale. Entonces
pues nos vuelven a subir la gasolina, vuelven a subir el IVA, vuelven a subir el IRPF y desaparecen por arte de magia todas aquellas cosas que teóricamente son susceptibles.
Pedro, es que una cosa es que... pero ahí seguramente... que lo que puede hacer, lo que va a hacer Hacienda es no crear un impuesto específico para las pensiones, pero va a subir un poquito los impuestos de todo lo demás.
Ah, bueno, puede ser, pero se están faltando a la verdad.
Bueno, no crean un impuesto, pero si no suben un poquito los impuestos, este, todos nos lo suben
un impuesto de específico, ahí... Pero va a haber una cestita de impuestos de aquí y de allá para recaudar más. Bueno, eso es una subida fiscal.
Digo yo, no lo sé, pero la cuestión es que todavía la generación del boom, la generación de los años 60, todavía no se ha jubilado, atención, no se ha jubilado porque no ha llegado todavía a los 65 años. Y a eso, cuando lleguen, verás tú lo que pasa. Y a eso hay que sumarle las prejubilaciones. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, pero ya el Banco Santander, por ejemplo, ya ofrece en estos momentos prejubilaciones desde los 55 años, que a mí me parece tremendo, con el 75% del sueldo, eso sí. Pero con 55 años, ¿qué hace una persona jubilada? Digo yo. También es verdad que los bancos están pasando por un momento en el que la revolución tecnológica y otros factores hacen que tengan que estar cerrando oficinas, que tengan que estar despidiendo gente, que no puedan dar tanto trabajo a tantas personas como venían haciendo hasta ahora. Pero prejubilarse a los 55 años, teniendo en cuenta cómo está la gente hoy en día a los 55 años, ¿nos parece una barbaridad?
Pues mira, antes era un motivo de desesperación. Probablemente antes, cuando se lo ofrecías a alguien, podía decirte que era lo último que deseaba en este mundo. Pero ahora hay tal nivel de tensión en los últimos tramos de tu cotización, o lo que es lo mismo, en los últimos años de tu actividad laboral, que no me extrañaría nada que haya muchas personas que fuesen capaces de suscribir un acuerdo en virtud del cual van a ganar menos, pero se van a quitar una espada de Damocles que los está achicharrando todas las mañanas. Porque el nivel de presión de los bancos sobre los empleados de más edad es de tal nivel que muchos de ellos que antes te decían, pero ¿cómo un empleado de banca de una cierta cualificación va a querer jubilarse con 55 años si es la edad en la que te empiezan a ofrecer cosas interesantes?
Claro.
¿Por qué se quieren quitar ahora del medio? Pues por muchísimos motivos, entre otros, porque probablemente vamos hacia una banca tan tecnificada que se necesitan personas que, ¿cómo diría yo?, que han nacido digitales y que tienen una capacidad de sacrificarse justamente por las condiciones laborales que les garantiza entrar en un banco, que probablemente sus padres aceptan voluntariamente ese sacrificio, que no dudo que sea un sacrificio, porque la presión, insisto, sobre muchos profesionales en el tramo final de su vida laboral es que no se la deseo a mi vecino.
Lo que pasa que es que las condiciones de la prejubilación, el 75% del sueldo, más que una medida dura para el trabajador, es una auténtica bendición, es un auténtico chollo.
Hombre, de momento.
Bueno, claro, de momento.
De momento, de porque la vida se va encareciendo, sí, mira, y el 75% del sueldo me imagino que se quedará ahí.
Se queda ahí, pero lo que te garantizan es que efectivamente hasta la edad de jubilación no vas a tener ningún problema. Es decir, vas a cobrar el 75% de lo que estabas cobrando. Cuando ocurren esas cosas, evidentemente también hay que descontar los gastos que supone ir a trabajar todos los días, en fin. Ya. Que ese 75% me parece una cantidad muy respetable. De hecho, es una cantidad un poquito superior a la que da la Caixa a sus empleados. La Caixa abrió una ventanilla para que los trabajadores que quisieran acogerse al plan de jubilación pudieran hacerlo. Y resulta que es que las peticiones para acogerse al plan de jubilación se han disparado. Se han disparado. ¿Por qué? Porque es una muy buena oferta. Yo lo único que digo, a mí esto me parece muy bien, si se lo guisan y se lo comen ellos. Es decir, a mí lo que no me parece bien es lo que ocurría antes, que hacían ahí, jugaban con cartabón y decir, bueno, y tú hasta los 63, a los 63 ya paga el Estado y luego tal. No, que lo paguen todos ellos, que son entidades privadas, pero esto no nos lo descarguen a nosotros encima de nuestros hombros. Porque la táctica habitual era, ya sabíais lo que hacían, ellos hacían cuentas y decían, 2 años de paro. Dos de no sé qué, se prejubila un año y medio antes y siempre el paro, naturalmente, a costa del erario público, o sea, de nuestro dinero, y la prejubilación al final era también a costa de nuestro dinero. A mí si todo sale de las arcas de la Caixa y de las arcas del Santander, bienvenido sea. Y además, enhorabuena a los trabajadores porque es una oferta muy jugosa.
Y Jaime, a mí no me gustaría decir lo que voy a decir ahora, pero lo tengo que decir. Y es que los bancos probablemente son la unidad de medida más ajustada de nuestro futuro inmediato. Es decir, lo que hace un banco probablemente tiene tal nivel de información que es hacia donde tiende nuestro futuro inmediato. Lo que hace hoy un banco es lo que pasado mañana hará una eléctrica y traspasado mañana el Banco de España. Es decir, que esto es el famoso refrán de cuando veas a tu vecino cortar las barbas, pon las tuyas a remojar o algo por el estilo. No me gusta lo que estoy diciendo y me gustaría que el mundo fuese de otra manera, pero voy a tocar madera porque si los bancos ponen en marcha este tipo de cosas, cosas me recuerda mucho cuando los bancos empezaron a vender sus sedes. ¿Os acordáis de cuando los bancos empezaron a vender sus sedes sociales? Que dijimos, pero bueno, pero están locos, pero ¿para qué vende un banco su sede social? Ah, pues al final el tiempo les dio la razón.
Uno de ellos, por cierto, creo que es Bankia, ha vendido el local más caro del mundo mundial, de España, y lo ha vendido precisamente en el barrio de Salamanca, ¿eh? No sé cuántos millones, pero una auténtica barbaridad.
Ayer me enteré por casualidad de la última joyita que ha comprado Amancio Ortega en Madrid.
¿Sí? ¿Y qué ha comprado?
No sé si se puede decir.
Pues no lo sé. ¿Amancio Ortega te ha dado permiso o no?
No, no, porque no me lo contó él.
Ya, pero bueno, que está bien.
Vamos, el edificio probablemente más caro de Madrid, que antes era de una petrolera.
Pero,
en el paseo de la Castellana. Arriba, arriba.
Arriba de las Torres Kio.
Cerca de... No, más arriba todavía. Cerca de un hospital muy famoso.
Ah. Al lado de La Paz.
¿Hay cuatro torres?
Sí, señor. Pues una de ellas la ha comprado Amancio Ortega.
Sí.
¡Qué barbaridad! ¡Qué suerte tienen algunos de poder desembolsar esa punta de millones! Que ya nos enteraremos, pues esta noticia terminará saliendo a la luz. Primicia que nos da Pedro Mansilla. Bueno, hablábamos de bancos y de los ingresos de los bancos y de los trabajadores de los bancos. Bueno, una de las principales fuentes de ingreso de los bancos está en los préstamos que hacen, créditos hipotecarios y en créditos al consumo. Bueno, pues lo que publica hoy El País es que las familias españolas estamos reduciendo nuestras hipotecas, pero atención, al mismo tiempo estamos empezando a pedir más crédito al consumo. Es decir, más dinerito pues para comprar el coche, para comprar la lavadora, o ya no sé si piden créditos para comprar una lavadora, pero vamos, que no estamos...
Sí,
claro, estamos hablando de créditos más caros.
Se compran a plazos, claro, y que financia además antes unos conocidos almacenes y ahora un banco que hay detrás de unos conocidos almacenes.
Ajá. Bueno, ¿qué os parece esto?
Bueno,
que no estemos endeudando más en créditos al consumo, que son más caros, que en hipotecas.
Bueno, es una realidad, y la realidad es que en las hipotecas los bancos ganan poquito dinero, porque además los márgenes que tenían antes vía comisiones de apertura, comisiones de cancelación, afortunadamente se las han ido reduciendo y han encontrado una nueva vía de negocio en lo que es el crédito clásico, los 6.000, 5.000, 7.000, 10.000 para comprarte un coche, y ojo, que ahí los tipos de interés son bastante más altos.
Claro.
Yo lo que recomiendo es que lean la letra pequeña. Porque cuando formulamos una hipoteca, pues sabemos lo que nos cobran, el 0,89 más el Euribor y tal, y uno hace sus cálculos y dice, oye, me voy a meter un 1 y pico. Y además te lo dan ahora muy mascadito, porque también les han obligado a poner una lupa para que la gente se entere bien. Pero en los créditos al consumo, ojo, que ahí los tipos de interés pueden multiplicar por 9 o por 10 a los tipos de los préstamos hipotecarios. Bueno, pues yo creo que es una nueva vía de alivio para los bancos, que en el negocio de las hipotecas tenían ya poquito margen. Y bueno, oye, y también es revelador de que la gente empieza a tener vidilla. Y que el consumo sigue tirando.
Bueno, eso es bueno.
Que el consumo... Siguiendo la teoría de Pedro, de que hay que buscarle siempre la parte positiva
bueno,
de las cosas.
Buscamos la parte positiva. A esta otra noticia que publica 20 minutos, no sé cómo le vamos a buscar la parte positiva, pero se acaba de publicar el índice de paz global 2019.
¿El
que
índice?
De paz global, que es un índice que mide los niveles de paz en el mundo. Bueno, pues España ha caído 3 puestos en el ranking debido a la crisis de Cataluña. El documento alude a las tensiones entre el movimiento a favor de la independencia en Cataluña y el gobierno, por las que precisa no se pueden descartar los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la ley. Es decir, que hasta en esto está influyendo el tema catalán, ¿no?
Sí, bueno, eso es efectivamente, que hay una tensión y que hay una división y que hay un clima de crispación que incluso empieza en las propias familias catalanas, es evidente. Pero permíteme decir que yo, cuando me vienen informes, ¿cómo se llama este?
Este se llama Índice de Paz Global 2019.
Eso a mí me parece...
Que no te...
Nada,
a mí
todos los informes estos muy
pomposos... No te seduce.
Y con todos los respetos. Y si lo han hecho luego, además... expertos argentinos en todo en menos.
Mira cómo se ríe Pedro en este caso. Pedro, ¿a ti te preocupa el índice de paz global o no te preocupa en absoluto?
Bueno, es un índice que tiene una sombra surrealista para hacer una novela. Habría que ver la metodología de ese índice y cuáles son los valores que se utilizan para medir ese índice de paz social. Lo que sí que es verdad es que España era una balsa de aceite hasta que en los últimos 5 años se saltaron mucho los ánimos, especialmente con la causa catalana. Es probable que también hubiese una cierta tensión a raíz de la crisis económica, que probablemente los desahucios, determinada manifestación, pues probablemente habían tensado mucho también la sociedad española. Lo que ocurre es que el caso catalán es un caso no solamente que tensa mucho, sino que es muy difícil de comprender, en el sentido de que una de las dos partes da por sentadas cosas que si la otra parte cuestiona, es la parte que lo cuestiona la que queda un poco en entredicho. Y me voy a coger justamente a un titular que es de ayer, en el que la portavoz de la Generalitat no aceptó una pregunta hecha en una rueda de prensa en castellano, porque se supone que algún reglamento no escrito, porque luego todo esto se desmontó, dice que en castellano solo se puede repreguntar lo que se ha preguntado previamente en catalán, como si fuese una traducción simultánea. Bueno, una sociedad que llega a ese nivel de crispación, en la cual la portavoz de un gobierno, no de un partido o de un grupo parlamentario, que haya a su bus, la portavoz de la Generalitat impide que se haga una pregunta en castellano, que hasta donde sabíamos era uno de los dos idiomas oficiales en Cataluña, pues refleja que efectivamente hay una tensión. Si hay un aparato que mide esa tensión, no me extraña que España esté 3 puntos por debajo de lo que estaba hace 5 años. La tensión catalana es una tensión que, aunque tú no quieras, o sea, nos está terminando pasando como con ETA. Cuando tú no querías ni siquiera que te afectase lo de ETA, porque considerabas que si te afectaba es que seguían ellos llevando la agenda política, pues ahora ocurre exactamente lo mismo con Cataluña. O sea, tú te levantas por la mañana, estás pendiente de que se constituya la Asamblea de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, y de pronto te enteras de que la portavoz ha hecho esto. Y entonces, perdonarme la expresión, ya se te revuelve el estómago. Ya estamos otra vez con que el tema es dónde va a llegar lo de Cataluña. Entonces, si hay un instrumento que mide ese nivel de tensión, yo no puedo dejar de reconocer que en Talavera de la Reina y en Madrid a la gente le siguen preocupando este tipo de afrentas tan gratuitas, tan innecesarias.
Bueno, voy con el último tema de la tertulia de hoy, que es un tema que también hemos tratado en este programa. Lo hacíamos hace unas cuantas semanas, a raíz de las protestas vecinales que había en torno a la iglesia que lleva el Padre Ángel, para que todo el mundo, en fin, la sitúe, porque se había convertido en una especie de albergue ilegal. Ha dejado de ser una iglesia para ser un sitio donde la gente acude, duerme, come, incluso se habla de trapicheos de droga en la zona y demás. Bueno, pues hoy la noticia tiene como protagonista la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, que por lo visto por las noches también vacía de bancos todo lo que es la iglesia y pone colchones. ¿Por qué? Bueno, pues dicen los responsables de esta iglesia que el Ministerio de Trabajo lleva años sin crear nuevas plazas para gente sin techo, la Comunidad de Madrid otro tanto, el SAMUR Social no tiene sitio donde acoger a estas personas y están las iglesias haciendo una labor para la que no están preparadas, porque no son sitios adecuados para que la gente pues duerma, se asee, coma y demás. Y esto se está convirtiendo en un auténtico problema.
Sí. Hombre, a mí la noticia me agrada. Me agrada porque lo que me extrañaría es que eso ocurriese en las Descalzas Reales, en los Jerónimos o en Santa Bárbara. Si ocurre en una iglesia bajo la tutela de un sacerdote tan comprometido con esa otra visión cáritas de la Iglesia Católica, a mí eso no me preocupa.
Realmente, los vecinos no están tan de acuerdo, ¿eh? Bueno, en ninguno de los dos centros.
Ya, pero a veces se nos olvida que San Martín está allí porque partió su capa y le dio la mitad a un pobre, que cenó Cristo con sus apóstoles, porque se lavan los pies en señal de humildad y lo hace el Papa y lo hacen los reyes católicos. Es decir, montones de veces se nos olvida que la Iglesia católica tiene un compromiso con los que de verdad lo necesitan. Entonces una iglesia, otra cosa sería, insisto,
yo entiendo, pero yo en la iglesia en la que creo es esa que en situaciones de necesidad, cuando hay mucha gente que no tiene la protección de ningún tipo de administración, La iglesia está para eso.
Sí, pero también están los organismos oficiales porque, repito, perfecto. Ya no pongo en entredicho en la labor de la iglesia, pero no son lugares adecuados. Quiero decir, la gente que se acoge a ellos tampoco está en la mejor situación, durmiendo en colchones en el suelo.
Pero fíjate,
no es manera de que la gente sobreviva.
Perfecto, Eli, pero fíjate tú, ya le está haciendo este dedo de la iglesia católica, ya le está haciendo un estupendo favor a las administraciones públicas. Porque ya les está seleccionando quién son, con todas las de la ley, necesitados de esas cosas que el Estado no les da.
Bueno, pues lo que tenía que hacer la Hacienda Pública es si no tiene plazas y delega, digamos, responsabilidad en la Iglesia, es por lo menos dotar a las iglesias de los medios para que pongan lugares donde la gente pueda acogerse con un mínimo de elementos indispensables para la vida. Una iglesia no tiene cuartos de baño, de entrada, por ejemplo.
Pues le pondrán uno de esos tan bonitos que se utilizan para la manifestación del orgullo gay o para la manifestación o para el desfile de las Fuerzas Armadas. Si hay solución para todo.
Bueno,
lo que pasa que no
pues,
le podemos
pues
recriminar.
Que ponga la solución. No, yo no recrimino a la iglesia, recrimino a las instituciones delegando a otras. Instituciones, en este caso las iglesias, que han decidido voluntariamente hacerlo, a que asuman un cometido para el que no están preparadas y que con toda su buena voluntad ofrecen un sitio para dormir, pero no es el sitio adecuado para que una persona pueda vivir.
Pues Eli, fíjate qué tirón de orejas a lo que pueden hacer las administraciones y no hacen.
Bueno, pues veremos a ver.
Aquí tienen ustedes.
Que a partir del próximo sábado vamos a tener nuevos ayuntamientos, a ver si todos se ponen las pilas. Hasta luego, Pedro Mansilla.
Un placer, Eli.
Hasta luego, Jaime González.
Quedad con Dios.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se Kitchen.
¿Tecnología?
Per se Kitchen.
¿Diseño?
Per se Kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se Kitchen en persekitchen.com. Per se Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
encontramos ya accesos con retenciones a dos.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
BuBook, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Son las 12 y 50 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ana Grau, muy buenas.
Muy buenas, Eli.
¿Traemos libros?
Sí, traemos.
¿Traemos tubo?
Un libro, bueno,
¿Traemos todo?
Un tubo. Hoy traemos muchas cosas.
Bien,
pero vamos por orden.
Bien. No, no, ahora vamos a contar qué traemos.
Hoy te traigo además un libro híbrido, una novela que mezcla realidad histórica y ficción, obra de una autora española nacida en Madrid, pero que pronto se verá, es hija de las mil leches. Su nombre es Phil Camino, Phil de Filipín.
Sí.
Y el editor Joan Tarrida de Galaxia Gutenberg, que es quien edita el libro que traemos hoy, la define como la mejor orquesta, y es que Phil hace muchas cosas, hace todas bien, ha escrito varios libros, ha traducido otros tantos, dirige una editorial independiente, La Huerta Grande, y fundó la librería Los Editores en la calle Gurtubay 5 de Madrid, y que se llama así, Los Editores, precisamente porque aunque venden libros de todo tipo, pues está especializada en dar visibilidad a las editoriales independientes. Ahí se presentó la semana pasada esta novela, La Memoria de los Vivos, frase entresacada una cita de Cicerón, y que se zambulla en la Belle Époque mexicana siguiendo la estirpe de los antepasados de la autora que venían tanto de Irlanda como de Santander. Hay que decir que la librería estaba llena a rebosar con gente siguiendo la presentación desde la calle, porque son muchos los seguidores fieles de Phil Camino y que tienen fe pues eso, en su trabajo. Esta novela viene a llegar muchos huecos del panorama narrativo español y mención especial merece cómo se las arregla para dar protagonismo a las mujeres de esta historia, un protagonismo que la sociedad de su época no les concedía por mucha riqueza que acumularan sus padres o maridos. Sí. Phil Camino sabe rastrear esa veta de feminidad poderosa pero oculta, y podríamos decir que la novela se abre y se cierra con dos matriarcas conmovedora. Ya te digo que la librería, los editores, estaba harta hasta los topes de gente para recibir este libro, pero es que casi siempre lo está. Yo he estado oyendo a todo un premio Nobel como Koji. Es una librería llena de nervio, de vitalidad, de genio, y no es de extrañar atendiendo a la filosofía de su fundadora.
Yo tengo un criterio, es lo que te estoy diciendo, de calidad y de amistad, en el sentido más universal de la palabra. Las librerías son los vehículos que hacen que los libros lleguen a los lectores. Las librerías tienen que abrir sus puertas a todo tipo de autores. Las librerías tienen que apoyar a los noveles. Si no apoyamos a los chicos jóvenes que empiezan en el mundo de la poesía, de la novela, no estamos fomentando las lecturas del futuro. Tenemos que recibir a gente joven, tenemos que hacer talleres de niños, tenemos que... Está aquí Antonio Soler, madre mía, Galvenzu, Gonzalo Suárez. Tenemos que seguir manteniendo a los que ya han demostrado que son los más grandes en esto. Esto pasa por echar todos, arrimar el hombro y apoyarnos. Y esto es una casa para recibir a todo el mundo.
No, ojalá todos los libreros y todos los editores pensaran así. Seguro que quien está de acuerdo con esto al 100% es David Lázaro, el flamante ganador de nuestro concurso de microrelatos del mes de mayo. Bienvenido, David.
Hola,
y la compañía.
Buenos días, gracias.
Bienvenido. Viene acompañado de la instigadora de esto, ¿no?
Sí.
¿Quién es esta señora tan guapa que viene contigo,
casi
David?
Todo lo bueno de mi vida es Maite Jiménez.
Caray, qué bonito.
Maite
pidió que escribiera unas letras para vosotros y cuál fue, o sea, nuestra sorpresa, que aquí estamos.
A ver, Maite, que tú sigues la carrera literaria de tu marido
muy de cerca,
¿no?
La que más.
Y entonces escuchaste el concurso y dijiste, David tiene que estar en el concurso.
Sí, le dije, pues, ¿por qué no? Si sé que escribe bien, digo, pues venga.
Ajá.
Y me lo dio. Y mira.
Aquí está. Oye, ¿de dónde te viene la afición a escribir, David? ¿Desde toda la vida?
Siempre la afición por leer. Bueno, estudié filología hispánica, luego no me he dedicado, pero es algo que he tenido siempre ahí. Lo que he sido muy inconstante a la hora de escribir, no he sido capaz de casi nunca acabar nada de lo que había empezado.
¿Pero cómo es esto? No puede ser.
No puede ser. Así no, que tengo que ganar este concurso. Y
esto,
ya...
esto es más típico lo que parece de los artistas, de los escritores, ajá, porque un poco la inspiración va y viene, y más cuando te tienes que ganar la vida haciendo otras cosas. Pero aquí un poco, que esto lo hablábamos otro día con Phil, cuando antes de, o sea, el escritor profesional, o sea, si no eres un escritor profesional, no tienes tiempo de escribir. Y si lo tienes, es, porque eres un profesional, no siempre puedes escribir lo que quieres, porque te tienes que arriesgar a que no guste, a no vender, a no ganar los concursos.
Bueno, claro, esto estaba hecho a tu medida, David, porque yo es que no acabo lo que... Pero claro, un microrelato, 25 palabras, es que
malo
si no
sería
lo
si no lo acabáramos.
Vamos, ¿cómo te inspiraste para escribir este microrelato que nos vas a leer a continuación?
Me inspiré, no lo sé, estaba, sí que os puedo decir, en la consulta del médico.
Fíjate.
¿Sí? Uy, no sé si madre. Tiene algo que ver con el contenido del,
bueno,
del relato.
Bueno, pues fíjate, como tiene interpretaciones el microrelato, aquí hemos hecho interpretaciones de todo tipo, algunas más alegres que otras.
Eso era lo que buscaba yo, justamente.
Bueno, pues vamos a te vamos a pedir que lo leas, para nosotros, además tienes una voz, chico, fantástica, fantástica. Y vamos a ver cómo lo interpretamos. A ver, vamos ahí.
Ok. Todo presagia que está al llegar. Ahí viene. No es como la imaginé. No recuerdo haberla imaginado. No sabéis cómo siento tener que dejaros.
Bueno, redondo. Fíjate, ¿y quién la ha interpretado como alguien que espera la muerte, por ejemplo, ¿no?
Sí,
¿no? Vamos un poquito por ahí.
¿Es una lectura o una cita ciegas?
Ajá, una cita ciegas puede ser. Sí. Una boda. Te despides de los amigos, ya me voy.
O la 12 copa Roland Garros.
También. Copas.
No, oye, pero ahora esto que nos cuentas de que lo escribiste en la consulta del médico, a mí me inquieta mucho, porque estar en la consulta del médico y escribir un microrelato que indica que es alguien que está esperando la muerte, no sé yo, ¿eh?
Bueno, o sea, es una de las posibles interpretaciones, la muerte, no sé, como decía Ana, la inspiración te viene cuando te viene, no es que me pusiera a ello, pero me vino y tiré de un bolígrafo que tenía a mano, pues,
y lo escribiste.
Este es el resultado.
Pero podríamos decir entonces que no es que esté solamente abierto nuestra interpretación, sino también la tuya, que tú mismo lo has dejado y ahí lo dejo.
Claro, esa...
Es una manera muy bonita de escribir, claro, una manera muy sexy.
Eso es lo que yo busco, y una vez uno escribe algo ya no le pertenece, esa es mi visión de
eso
la
es
escritura.
Verdad,
ya
sí.
Le pertenece a los demás y a la visión, a la interpretación que cada uno hace.
¿Y claro que cómo lo interpretó? ¿La tuya?
Yo la muerte.
La muerte también, ¿no?
Sí.
Tú decirte la muerte fijo. Bueno, pues a partir de ahora, David, ya sabes que te tienes que poner manos a la obra, porque sois unos cuantos los que vais a empezar a participar desde ahora, los ganadores de cada mes. Os enfrentáis con vuestros microrelatos. Os hemos ampliado 5 palabras, es decir, a partir de ahora tenéis que escribir como máximo 2 microrelatos cada uno de 30 palabras, y hemos puesto tema, Ana.
El tema elegido es Madrid.
Vea cómo lo dice Madrid, la
Madrid.
Catalana, ¿cómo es?
Madrid.
Acabado en T.
Madrid.
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 Y entre los relatos que mandéis, ya será la editorial Bubok la que va a decidir. Aquí ya nosotros nos lavamos las manos y es la editorial la que va a decidir, sin saber los autores, cuál es el microrelato ganador, y el premio es escribir un libro, ¿eh? Vas a tener un año y ahí...
Nada menos.
Mira, no, siempre es importante tener plazos de entrega.
Sí.
Te lo digo por experiencia.
Sí, sí, sí,
cuando
sí,
ya tienes plazo de entrega, no te queda más remedio que acabar.
Eso
cuando
es.
Te dicen, porque si no hay plazo, dices, bueno, ya lo acabaré. Cuando hay plazo, hay que hacerlo. En fin, David, que nos ha encantado conocerte, que tengas muchísima suerte,
muchísimas
como
gracias.
El resto de los participantes. Maite, tú a pincharle, ¿eh?
Yo a pinchar.
A ver cómo está esto.
Ya lo tenemos casi.
¿Quiero decir una cosita?
Sí, claro.
Final,
sí.
Para que quede grabado,
claro,
no
que
sabemos
sí.
Si vamos a volver, que escuche esto nuestro pequeño Oliver, que ahora no nos puede escuchar, que está en el cole, es muy pequeño.
¿Qué edad tiene,
pero
Oliver?
2 años y medio.
Hola, y Oliver, enhorabuena por los papás que tienes.
Es la luz de nuestra vida.
Porque con unos papás así, no, tú no puedes salir tonto.
Mensaje a Oliver, va. Ya, Maite, dile algo a Oliver.
Que es lo más bonito del mundo, por favor.
Bueno, pues Oliver, le mandaremos el podcast para que sepa que su padre es un gran escritor, que le quiere muchísimo su padre y su madre, y que su madre está ahí pinchando para que su padre consiga llevarse el premio final. David Lázaro, un placer.
Lo mismo.
A ver
muchas
si leemos
gracias.
Tu libro.
Gracias.
Esperemos.
Maite, muchas gracias.
A vosotros.
Ana Grau, hasta la próxima
hasta
semana,
la próxima,
compañera.
Hasta la próxima.
Pues nos marchamos porque llega la una, llegan las noticias. Mañana a los de las 10 de Buenos Días Madrid. Volvemos a las 10.